Pues después de esto, yo creo que deberíamos hablar de un poquito de historia, porque yo creo que de los tres, hombre, desde luego Joaquín seguro, y Vieito probablemente también ha conocido personalmente a Alfonso Osorio, que fue ministro de la presidencia del primer gobierno de la monarquía, ¿no?
Sí, desde luego que sí, además es de Santander, con
exactamente,
perdón.
Exactamente, es de Santander. Le contemplan 93 espléndidos años al señor Osorio. Don Alfonso, ¿cómo está? Buenos días.
Buenos días.
Me alegro mucho de saludarle.
Igualmente, Carlos, igualmente.
El señor Osorio, para los desmemoriados o los que no han conocido determinadas etapas históricas, era cofundador de un grupo que era muy importante. La transición fue un grupo clave, el grupo Tácito. Ejercía cierta influencia política, defendían las reformas, se enfrentaron al régimen de Arias porque, claro, lo de Arias intentó ser una cosa tímida de reformas, pero además vino el jironazo, vino lo demás, y aquello acabó como ustedes saben que acabó. Don Alfonso, como miembro del primer gobierno del rey Juan Carlos, cuando está escuchando usted los análisis que se hacen ahora de la transición, ¿qué sentimiento le aborda?
Pues me aborda un sentimiento de primero de extrañeza y en segundo lugar de una cierta nostalgia, pero no una buena nostalgia, sino una mala nostalgia. ¿Por qué? Pues porque están hablando de la transición personas que no habían nacido, la mayoría de ellos, en el momento que se produjeron los acontecimientos, que se han dejado influir por personas que tampoco habían nacido o por personas que estaban en una situación absolutamente marginal y, sin embargo, no están escuchando a los verdaderos protagonistas del problema, que era un problema muy claro. Continuaba la dictadura o el régimen autoritario de Franco, o íbamos claramente hacia una democracia como cualquiera de las europeas. Y eso se decidió entre un número de personas que estaban a un lado y a otro de la barrera, y que lo hicieron con el bueno y sano propósito de que en España hubiese una convivencia entre todos los españoles, cualquiera que fuesen sus ideas y sus puntos de vista. Había grupúsculos como el CRAP o el FRAP que no querían, no sé lo que querían, la verdad, y que ahora se manifiestan en estos muchachos de la coleta y en algunos profesores, no catedráticos, profesores universitarios que no sabían de nada de lo que estaba sucediendo y que naturalmente están utilizando, como en muchos países del mundo, la mentira como arte político.
Aquellos que consiguieron en aquel tiempo, hombre, que se convocaran las elecciones de las que mañana cumplen 40 años, aquellos que tuvieron que torear a dos manos, es decir, y usted estaba entre ellos, había que torear primero con unas cortes franquistas que tenía que hacerse el araquiri, cosa que se hicieron, y con una izquierda, es decir, lo que había sido de verdad la oposición al régimen, que era el Partido Comunista de Carrillo, al cual había conseguido pues que renunciase a algunas cosas simbólicas, pero que para ellos tenían una gran carga. Eso se consiguió. Sin embargo, ahora parece que es que lo que se hiciera para algunos habría sido una perpetuación del régimen franquista, de alguna manera. Habría que explicarles lo que era el régimen franquista y lo que fue después esas elecciones que inauguraron otra época hace 40 años, ¿no, don Alfonso?
Por supuesto. Y ese entendimiento entre todos los españoles notables en aquel momento, desde Santiago Garrido hasta las personas que formaban parte de las cortes del régimen de Franco, estábamos claramente decididos a que hubiese una época de paz y de tranquilidad entre los españoles y que pudiésemos convivir. ¿cómo explicárselo a los jóvenes hoy día? Pues muy sencillo, con la verdad. Y sin embargo, lo que se está utilizando es la mentira, como está ocurriendo desgraciadamente en muchos países del mundo. Entonces, ¿cómo se les explica la verdad? Pues por mucho que se les diga, si no quieren oír, si se inventan el pasado, si dice, por ejemplo, que Carrillo fue un traidor cuando había sido pues el hombre al frente del Partido Comunista que más había opuesto al régimen de Franco, si dicen que Felipe González era un político obsoleto cuando ha sido evidentemente un político de una trascendencia enorme para la convivencia en España, pues entonces, partiendo de esos supuestos, las conclusiones a las que llegan son unas conclusiones ininteligibles.
Los desafíos que ahora mismo usted ve en el país del que fue ministro de la Presidencia, ¿fundamentalmente son las tensiones territoriales o cree usted que hay otros de más envergadura?
No, yo creo que en España hay dos problemas muy graves. Uno de ellos es efectivamente el problema territorial, pero hay otro problema de fondo muy grave y que tienen los políticos en activo que resolver, y es acabar con el sistema partitocrático que tenemos en España. Yo lo advertí y perdí en el gobierno con Adolfo Suárez. Yo advertí, bien asesorado por Boris Forn, que era el presidente de la Comisión Europea que estudiaba o seguía la transición española, socialista, por cierto, que si instalábamos una partitocracia, la democracia representativa no quedaría realmente instalada. Hoy quienes mandan en España son las ejecutivas de los partidos, los jefes de los partidos. Estos son los que sustituyen al poder ejecutivo, al poder legislativo y al poder judicial. Y hay que dejar que estos poderes, que cada uno debe de ser independiente, funcionen actuando como contrapeso unos de otros. Pero con el sistema partitocrático en que yo hago las listas porque soy el presidente del partido, los diputados que me representan en el Parlamento a los españoles no me representan nada más que a mí, porque los españoles lo único que hacen es emitir una papeleta, pues naturalmente si esto no se cambia, tendremos que España esté gobernada por 6 personas que hacen lo que les da la gana. Y en lo que se refiere al problema territorial, yo tengo que decir con toda sinceridad lo siguiente. En España había dos problemas que rozaban o creaban problemas en lo que se refiere a la organización unitaria del país, que eran el País Vasco y Cataluña. Pero como naturalmente se tomó la decisión absolutamente errónea de volver al caciquismo que tanto combatió Costa, se crearon las autonomías que tenemos en este momento artificialmente. No olvidemos que Adolfo Suárez creó preautonomías antes de que las Cortes hubiesen aprobado el título octavo de la Constitución, lo cual era una aberración que el catedrático sevillano, cuyo nombre no me acuerdo, le metió en la cabeza a Adolfo Suárez. El resultado es que hay que volver a una nueva reorganización y que el problema son el catalán y el vasco. No hay problema en Extremadura, no hay problema en Murcia, no hay problema en Andalucía, a pesar de que intenten decir que tienen la misma historia que puede tener, por ejemplo, el País Vasco en relación con la Corona de Castilla. Y esto hay que resolverlo de una forma racional, reconociendo una cierta autonomía, una autonomía válida, una autonomía concreta y eficaz a las regiones que lo tienen en su propia sangre o en su propia historia, y a las demás que sean descentralizaciones bien pensadas, bien hechas, eficaces, para que se pueda gobernar el país como se puede gobernar en este momento Alemania, que teóricamente, y mejor dicho, efectivamente, por el paso de los años, ha sido mucho más federalista o mucho más partidaria de las autonomías que lo ha sido España.
Don Alfonso Osorio, en los 40 años de las primeras elecciones democráticas, fue ministro de la presidencia del primer gobierno de la monarquía. Le agradezco mucho, don Alfonso, que me haya dedicado estos minutos esta mañana. Le mando un abrazo muy fuerte.
Igualmente, Carlos.